Bien, buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Y ya estamos entrando en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Como nuestro propósito y la intención de que podamos comprender más de la Escritura. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oremos. Gracias, amado Dios, porque nos has dejado iluminado el camino por el que debemos andar. Jamás, jamás has dejado a tu pueblo, ni en tinieblas, ni en la ignorancia, y mucho menos en la duda. Ayúdanos a ser participantes de esta naturaleza divina, en entenderte y comprenderte que tú eres Jehová Dios, y que no hay nada oculto ni escondido ante tus ojos. Y gracias por formar parte de tu reino, por ser no solo tus hijos, sino ser una nación santa, un pueblo santo, un sacerdocio, Señor, que no puede ser comparado con ningún otro. Oramos que bendigas a tu pueblo y que cada hermano y hermana en esta mañana pueda entender y comprender la sublime tarea que tenemos de edificar a tu pueblo, de edificarnos a nosotros mismos y ser bendición para otros. Oramos también por aquellos que nos oyen y nos ven y todavía no son piedras vivas. Todavía no te conocen a ti como Rey único, Salvador, Creador de los cielos y de la tierra y autor de eterna salvación, y que solo en ti y por los méritos de Cristo, está el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Obra, Señor, con tu Santo Espíritu para ti, no hay obstáculo alguno para poder obrar en cada corazón y en cada mente. Haz tu voluntad en nuestro medio por amor de Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén.
Amén.
Somos piedras vivas. Y noten cómo ahora el apóstol Pedro avanza en su explicación hacia nosotros de cómo nosotros somos rocas vivas, piedras vivas. Y es interesante porque es Pedro el que habla como apóstol para la edificación del pueblo de Dios. Y nos dice que tú eres una piedra viva. Y el lenguaje figurado que emplean las Escrituras es interesante para que podamos nosotros aprenderlo, compararlo y ver cómo Dios te dice lo que tú eres. Recuerden, nosotros, yo no me pongo aparte o no lo piensen algo aparte, somos todos nosotros los que hacemos la iglesia. Somos todos nosotros los que constituimos la iglesia. Así que el apóstol Pedro no es, siendo más bien criado como judío en la sinagoga, estar ajeno o exento a cómo empleaba figuras bíblicas, símbolos del pasado, para poder enseñarnos a nosotros cómo Dios transmite su mensaje. Porque Dios es imposible de conocer a menos que Él se dé a conocer. No te lo puedes imaginar a Dios. Y ese es un grave problema que encontramos siempre en las personas, que no conocen a Dios conforme a las Escrituras. Tienen una idea de Dios. Si escucharan a Dios o si leyeran su palabra, hay un salmo precioso en cuanto a eso, donde Dios se queja con la gente que oía la palabra. Ciertamente creías que yo era como tú. La gente siempre piensa que ellos son los que han concebido a Dios. Cuando venimos al lenguaje de la Biblia y conocemos a Dios, es que cambiamos nuestra mente y nuestro corazón a la mente de Dios. Es Dios que nos dice cómo es Él, cómo nos acercamos a Él y cómo podemos acercarnos a Él. Así que al transmitir este lenguaje espiritual inteligible para nosotros los seres humanos, no importa cuán creyente seas, se entiende y sobreentiende que el creyente que tiene el Espíritu Santo sí puede comprender esto. El impío, el incrédulo, no. Pueden ser nuestros hijos muy queridos, nuestros familiares muy cercanos, y los amamos y pensamos que son hasta como nosotros, pero si no tienen el Espíritu de Dios, no creen como nosotros. No pueden apreciar las cosas de Dios como nosotros. No son piedras vivas. Así que la piedra viva suena algo paradójico. He visto toda clase de piedras, desde piedras muy pequeñas y lindas porque vivía cerca de ríos o íbamos a ríos de niño, donde veíamos toda clase de piedras que el río sonaba. Es más, uno de los ríos que es que alimenta la ciudad de Lima se llama Rímac, del lenguaje quechua, quiere decir el que habla. Y es porque el agua, cuando suena, pasa a través de las piedras como que habla, es un murmullo, ¿no? Y viene de Rímac. Cuando tú vas o viajas más arriba en la serranía del Perú, vas a encontrar cómo el río suena. Y por eso el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Pero estos ríos siempre tienen piedras. Entonces es la manera como golpean. Y al mismo tiempo, al nacer o ver la cordillera de los Andes, es una cordillera impresionante, con rocas monolíticas. O sea, que no tienes una idea de lo grande que pueden ser. Aún más grande que este lugar en el cual nosotros estamos he podido apreciar. O cuando ves una pared enorme, un callejón de esas piedras monolíticas. La piedra es sólida. La piedra te atrae. Para la cultura quechua, obviamente, ellos eran adoradores del Apu, o sea, de las montañas. Porque es impresionante. La gente va a los Himalayas. Considera cualquier otra montaña que es inalcanzable y esa es su conquista, de poder alcanzar estas cumbres. Pero ahora Pedro, también que ha nacido y que ve esas rocas en el desierto, que ve las rocas que estaban también en el río Jordán, él habla de nosotros, él habla cómo construyeron el templo y cómo Salomón, cuando le contaron la historia, traían esas piedras y las con cincel o con hierro las armaban fuera y entonces las traían al lugar para no profanar el templo, y construyeron ese templo en silencio, para que no haya ruido. Esa es la construcción como era en aquel entonces. El carpintero era carpintero y piedrero. Trabajaban ambas cosas. Entonces, cuando tú lees y tienes el contexto de toda la Biblia, entonces ahora Pedro está diciendo, tenemos una piedra angular, pero ahora ustedes son piedras vivas. Está diciendo, sí, ya tenemos la principal piedra del ángulo, el litos. Litos es piedra, acrocnianos, la cabeza del ángulo que es Cristo, y nosotros somos piedras vivas que vamos siendo edificados. Así que es una piedra sólida, pero es una piedra en el lenguaje figurado viva. Así que si es una piedra que es viva, no se refiere a la piedra, se refiere a una persona, se refiere a Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos que tenemos que venir a Cristo? Dice versículo 4, dice, y viniendo a Él, nota cómo está en esta forma del verbo, ando, endo, o sea que significa todavía acción porque es para creyentes vivos, para nosotros que vivimos. El creyente que ya está en la presencia de Dios no necesita aquello. Somos nosotros, no está hablando del pasado ni está hablando del futuro, sino de tú y yo que hoy estamos nosotros viviendo en este tiempo. ¿Ves? Viviendo. Ese infinitivo, esa acción que estamos haciendo. Y por eso esta versión me gusta en ese sentido. Viniendo a Él, no dejamos de venir a Cristo. No dejamos de venir a Él, aunque ya sabemos lo que ha ocurrido, hemos creído en Él, somos sus hijos, venimos a Jesús. Así que vamos a leer en el Evangelio según San Juan para ilustrar también a otros hermanos y a otros oyentes lo que significa venir a Jesús. Y nota que aquí en el Evangelio según San Juan es interesante, porque no está hablándole a personas que no tenían el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, lo que está allí, en el versículo 35 al 51, aclara lo que es venir a Jesús o lo que es ir a Jesús. Entonces, nosotros como creyentes hemos ido a Jesús. Hemos venido a Él. Nota las dos diferencias del mismo verbo en ese aspecto, tanto la acción de ir en el hecho de la persona de Jesucristo, o que tú tomas la acción y la decisión de que vienes a Jesús. Sabemos que Él nos atrajo por el Evangelio. Pero en esta porción es muy bonita porque es Pedro, nuestro líder o apóstol en este sentido, que nos está hablando de lo que significaba ir a Jesús. Nosotros, dice aquí, viniendo a Él, acercándoos a Él como piedra viva, nota este Evangelio como habla en el versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron, «Rabí», que traducido quiere decir maestro, «¿Dónde te hospedas? Vengan y verán». Les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándole dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o una piedra». Al siguiente día Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y Natanael le dijo, «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?». «Ven y ve», le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, «Ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó, «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», respondió Natanael. Jesús le contestó, «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». También le dijo, «En verdad, les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Espero que haya sido bastante insinuativo y claro lo que es ir a Jesús y lo que es venir a Jesús. Y lo que tú y yo, nosotros como creyentes, hacemos a la demás persona es, ven a Jesús, ve a Jesús. No hay nadie que en su vida, en alguna manera u otra, no le haya hablado a Dios. Aún hasta el ateo más convencido le ha hablado a alguien, buscando algún tipo de respuesta o pensando alguna situación en la que si Dios verdaderamente existe, quizá llegó a la conclusión equivocada o errónea de que Dios no existe. O quizá alguno duda de la existencia de Dios, pero le han hablado. Entonces, y no estás loco. Si no, serías como esquizofrénico o paranoico en el hecho de que le estás hablando a alguien que no es ni existe. Pero para nosotros que estamos convencidos, hemos oído la voz de Dios y hemos venido a Jesús porque Él es. Sabemos que hemos creído en Él aunque no le hayamos visto. Pedro le vio, Y él habla de la fe preciosa que tú y yo tenemos porque hemos venido a Jesús. No que el camino fue fácil, no que el proceso fue, uy, qué linda, qué estrella que soy yo en el sentido de cómo creo en Dios. No, nos costó, como vemos aquí. Siempre vamos a poner excusas o pretextos si Él es o no es. Pero indudablemente los apóstoles en aquella época, ellos estaban oyendo quién era Jesús, veían un hombre común. No pensaron ni se imaginaron al comienzo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jamás lo veían porque se había cubierto Él de la toga del aldeano. Él era de carne y hueso, pero cuando mirabas a Jesús era una persona común y corriente. En ese aspecto, pero Él sabía lo que había en el hombre. Es Dios que descendió a la tierra. Y es por eso que Pedro es uno de los primeros en declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, que había de venir a la tierra y que vino de la manera más normal y natural posible, conocida por los hombres. Recuerda que esa es la manera como Dios obra. Él no obra. Cuando venga el tiempo del fin, veremos cosas maravillosas y extraordinarias de Dios y milagros como lo que Él hizo en Egipto. Vamos a ver cosas que vemos la intervención divina de Dios en catástrofes, en plagas, todo lo que hoy en día estamos viendo. Pero cuando Él vino a la tierra, vino manso y humilde. Vino y sí hizo su milagro para que la gente viera las señales que los judíos estaban continuamente dispuestos a buscar. No ha habido una nación más dispuesta en ver señales. Y Dios le dio esas señales, pero no creyeron. Pero nosotros hemos venido a Jesús. Hemos creído en Él y seguimos viniendo. Querido hermano, en el proceso de edificación de Dios como vivimos en esta tierra, nosotros que somos creyentes, creyentes vivos como Pedro, que él también era una roca viva, él declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es piedra de tropiezo para los que lo rechazan, pero para Dios él es escogido y precioso. ¿Qué otras definiciones tenemos, por ejemplo, de que Cristo es vivo? Es en el simbolismo y en las metáforas y alegorías que encontramos en la Biblia que nos demuestra que Él es la vida y vida en abundancia. Te reto a leer o que nosotros continuemos leyendo el Evangelio de Juan, porque allí vamos a encontrar nosotros la manera como es que el apóstol Juan declara que Cristo está vivo y vivo para siempre. Pero vivo en el hecho de que no simplemente tiene una vida espiritual, sino que Él es el autor de la vida. Él es el que produce vida y que llama las cosas que no son a la vida y que a los muertos los puede resucitar por el poder de la resurrección que habita en Él, simple y llanamente porque Él es Dios. ¿Recuerdas cuando habló con la mujer samaritana y la mujer samaritana no tenía ni idea? A la mujer samaritana, y ya que estamos ahí en el Evangelio, le dice en el capítulo 4, versículo 10, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. ¡Agua viva! Entonces, piedra viva, agua viva, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la mujer se queda en la-la-lan, en ese aspecto en que se queda pensando en qué es lo que está hablando este hombre que es judío. Está pensando en el ojo del manantial, de donde brota esa agua viva, cristalina. Está hablando de aquel donde se produce la salvación, la vida espiritual, el autor y creador de nuestra salvación. Y es interesante la manera como nuestro Salvador habla y le continúa diciendo en el versículo 11, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Porque pensaba en el agua material, en el H2O que hoy en día tanto cuidamos. Estaba hablando de que Jesús es la vida. Y por eso también más adelante el Señor dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. No de amargura, no de quebrantamiento en el sentido de estar desolado, triste o amargado. Esa no es la vida del creyente. La vida del creyente brota bendición. Tiene una vida que realmente invita a otros. Y por eso tenemos que siempre tener cuidado. Y Pedro nos lo va a llegar a decir más adelante, que tenemos que cuidar nuestro andar, nuestro caminar en el mundo. Así que encontramos en la Escritura que el Señor habla. Si quieres ir a un versículo más, en el capítulo 6, en el versículo 51, en esta declaración de quién es el pan de vida. Él es el maná que realmente descendió del cielo. Dice, yo soy el pan de la vida. Pero en el versículo 51 el Señor le dice a la gente de su tiempo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Has probado y comido de este pan y bebido de esta agua? Cuando uno viene a Jesús, tiene vida. Venir a Jesús es porque creemos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único camino para llevarnos al Padre, porque Él es el único, el autor de la vida, no solo material, sino también espiritual. Y por eso que se nos invita una y otra vez a escuchar la palabra de Dios, que nada de esto resulte en verdad cierto o valedero si es que realmente nosotros no somos creyentes. Así que la Escritura, volviendo a Primera de Pedro, nos vuelve a decir y nos vuelve a insistir que la Escritura, viniendo a Él como a una piedra viva, pero siempre hay una contraparte. Esa es la manera hebraica de la comparación, la manera de la Escritura de poner la antítesis de la verdad. Esa misma palabra es la verdad. Es Cristo que es el hito, la piedra angular de todo lo que nosotros creemos. Pero la gente tropieza no en su manera de creer, no en sus filosofías que se han creado, en la religión que han crecido. Tropiezan en la misma palabra que es bendición para nosotros. Tropiezas con la misma piedra. Así que para nosotros, los que hemos caído sobre esta piedra, en quebrantamiento y arrepentimiento somos edificados en Él. Pero cuando tú no crees y eres desobediente a la palabra de Dios, entonces esta piedra te es tropiezo. Y habla del pueblo de Israel en ese aspecto, de aquellos que teniendo la palabra simplemente desecharon. Dice, viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así que los hombres que rechazan a Cristo, rechazan la palabra. La palabra que tú y yo le hablamos. Eso es lo que ellos rechazan. Rechazan a Cristo porque rechazan la palabra de Dios, que es lo único que los puede llevar a Cristo. Si no, examínate a ti mismo. Y hay mucha gente que puede utilizar hoy en día la Biblia y puede decir que lee la Escritura, pero es una letra muerta si no son creyentes, si no han venido a Él para que ese Cristo que te reconoce a ti mismo dice, desde ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles bajando y subiendo, porque el cielo se ha acercado a nosotros. Vemos la obra de Dios en nuestra vida. Y para estos israelitas que el Señor llamó como sus primeros discípulos y sus primeros apóstoles, tenía que haber venido claramente para ellos la escalera de Jacob, que es el otro lugar en la Biblia donde vemos que Jacob tiene el sueño de lo que Dios iba a hacer, no solamente que había prometido a Abraham, Isaac y ahora a Jacob, su nieto, y a los descendientes de Jacob, en el hecho de que vería, él vio una escalera donde ángeles bajaban y descendían. Es decir, el cielo ha descendido. En el Evangelio, esa es la buena nueva, Dios ha descendido. No necesitas apariciones aquí en la tierra. Ya esto ocurrió en el monte Calvario, en la obra finiquitada de Cristo, y en la herida más seria de la tierra cuando Él se levantó de entre los muertos. Ir a la palabra es inequívocamente la mejor manera y la única manera, suficiente manera para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ir a la Escritura y a la palabra de Dios es la manera como Dios te habla a ti, a tu mente y a tu corazón, inequívocamente, para que también puedas seguir el camino de la santidad. Por lo tanto, si pasamos a nuestra siguiente imagen o diapositiva, vamos a encontrar nosotros que ahora Pedro sigue avanzando. Entonces nosotros los creyentes somos piedras vivas que construimos. ¿Qué construimos? Oh, si eres una piedra viva, Entonces ahora estamos construyendo, comenzamos a edificar la iglesia de Dios. Nota las palabras importantes y primordiales que estamos resaltando aquí. Si somos piedras vivas, construimos una casa espiritual. Por eso es que tú eres la iglesia, no el local, no las paredes ni las catedrales, por muy grandes e impresionantes que sean, porque el Señor dijo que iba a edificar a su iglesia. Así que somos nosotros que en este siglo XXI estamos vivos, en la que si tú has venido a Jesús, tú sabes que Él es el pan de vida y has comido de Él, que Él es el agua viva y de tu interior salen ríos de agua viva, que toda esta vida de Dios se manifiesta en ti, no te queda otra opción más que crecer. Por eso tienes ese deseo espiritual de crecer, de seguir aprendiendo, porque no lo sabemos todo. Las circunstancias y situaciones en que vivimos, sea que hayamos vivido en nuestros países de origen o que estemos viviendo ahora acá, hacen que nuestra vida continuamente cambie, hacen que nuestra vida continuamente estemos más apegados a la Escritura, que no cambia, que permanece para siempre, para saber cómo obrar y hacer la voluntad de Dios. Entonces construimos una casa espiritual. ¿Te das cuenta? Eres tú que construyes esta casa espiritual para el Señor. Te constituyes en un sacerdocio santo. Y si eres sacerdote, comienzas a ofrecer sacrificios, pero ahora los sacrificios, dice Pedro, son espirituales. O sea que el creyente ofrece sacrificios espirituales a Dios. Y por cierto, esto es algo extraño en iglesias comunes de programa o de ministerio, en la que se piensa que solo hay una o dos o tres personas que son los que realizan ciertos ministerios. No, tú eres ahora sacerdote. Tú eres el que tienes que realizar esos sacrificios espirituales. Simplemente te ayudamos a que podamos todos juntos crecer, pero ahora tú eres un sacerdocio santo. Antes era un grupito, era Aarón y su familia, pero ahora tú eres un sacerdote, no el sacerdote que tú le llamas cuando vas a tu iglesia. No es el sacerdote a lo mejor de cualquier otra religión, no es el líder de tu mezquita, no es el rabí de tu sinagoga, no es el cura o el padre que tú le puedes llamar, que no es ni cura ni padre en ese aspecto. Es que tú eres sacerdote, eso es lo que Pedro. Si tú piensas en Pedro, como mucha gente equivocadamente piensa que es la piedra de la iglesia. No, él está diciendo, no, la piedra angular es Cristo. Nadie puede edificar aparte de Cristo. Pablo lo pone en el fundamento exacto en primera a los Corintios en el capítulo 3. Y sobre ese fundamento es que tú y yo somos edificados. Y Pedro no está diciendo nada distinto. Nosotros también como piedras vivas. Él nos da el lenguaje del oficio que ahora tú y yo somos. Él no está, ni los creyentes en el pasado están, pero tú y yo estamos. Cada vez que tú oras a Dios, cada vez que tú clamas a Dios, eres un sacerdote, estás clamando, intercediendo. Para ofrecer esos sacrificios espirituales, cuando damos nuestro tiempo para la causa de Dios, cuando simplemente vivimos para Dios, cuando dejamos de ser nosotros mismos y no estamos pensando en cosas meramente superfluas y vanas, sino en las cosas de Dios y dando todo ese tiempo para Dios, porque somos de Él, soy un sacerdote para Él. Es decir, no hay nada en mí, no hay nada en mí que debe ser puesto como a un lado y decir, esto no es de Dios. Todo lo que es tu ser, no hay una sola célula, no hay una sola cosa fuera de ti en tu casa que tú no declares que es de Dios. Y sabes que es de Dios, porque Dios te lo ha dado. Él te ha hecho un sacerdocio santo. Tú que no eras pueblo, nosotros que no teníamos nada que ver con las cosas espirituales. Y por eso dice, solo mediante nuestro Señor Jesucristo. Y por la Escritura es que podemos declarar esto. Cuando nos dice, sigue diciendo, somos edificados, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Te explico dentro de unos segundos. Pero insisto, en esto, solo mediante Jesucristo. O sea, cuando el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, perdón, nos dicen que por gracia somos salvos, y esto que no es de nosotros, sino que es la obra de Dios, es mediante la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, es en el acto, en el hecho mismo de nuestra salvación. La salvación no es por obras, porque esto está arraigado, metido en nuestra cultura hispana, que tú piensas que eres bueno, y que esas obras que producimos en algún momento van a ayudarnos para que lleguemos a Dios. Pero si acaso no te alcanza, tienes otros medios de los santos y otras obras que se van a poner a tu favor si es que alguien pide o intercede por ti para llegar al cielo. Pedro no está diciendo eso. Pedro lo que está diciendo es que ahora que tú eres piedra viva, que tú has venido a Jesús, que sabes que Él es el único medio para salvarte, que lo que nos queda a nosotros es crecer espiritualmente, es mediante la obra de Jesucristo en nosotros, solo por Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que no hay justo ni aun uno. Que no hay buena ni siquiera uno. Pero ahora Dios nos ha hecho sus hijos, sus sacerdotes, de manera tal que ahora lo que tú ofreces para Dios es mediante Jesucristo. De lo contrario, son obras de abominación, como de rebeldía. Todo lo que tú hagas será como brujería para Dios, porque no lo haces mediante Jesucristo. Y no será para la gloria de Dios, porque lo haces necesariamente en tu mente, lo haces en tu corazón, lo haces como las obras de tu mano, para que Dios vea cuán bueno eres tú. Pero primero tú y yo hemos reconocido, no, es Él que ha hecho esa obra en nosotros. De manera que lo que tú y yo hacemos, y hablamos y damos gloria a Dios, sabemos que es por la gracia de Dios en nosotros. No hay nada que no podamos hacer que agrade a Dios que no sea por la obra de Cristo. No hay vanagloria alguna. No hay que tú has hecho esto y lo otro para que se te distinga. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No hay nada que tú tengas que no hayas recibido de Dios. Y lo que tenemos, le damos la gloria y la honra a Dios, que podemos usarlo para que el pueblo de Dios se siga edificando. Y eso es lo que tú tienes que tener en mente. Lo que no edifica a ti o a otros no es de Dios. Y por eso dice Romanos, capítulo 14, en algún lugar: bienaventurado aquel que en lo que cree y aprueba, no se condena. Porque puede ser que tú puedas llegar a ciertas conclusiones y digas, esto es verdadero, genuino, y te condenas porque no es lo que Dios quisiera que tú creas o guardes. Y hay gente persuadida y convencida en que han ido a Dios, pero no han venido a Jesús. Y tú tienes que venir a Jesús. Tienes que creer en Él, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre y poder disfrutarla. Cualquier otra necedad, nota cómo te hablo, es insensatez, es una vida de tinieblas. Y Pedro otra vez recalca, y tú y yo debemos continuamente recalcar lo que dice el versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Una y otra vez nos vuelve a la Escritura. Por lo tanto, tú nunca vas a fallar ni vas a negar la verdad de Dios si tú vas a la Escritura. Si tú lees la Escritura. No lo que otro diga, puede ser muy bueno. En realidad, lo único valedero es la iglesia local te dice a ti para tu necesidad, lo que tu pastor te dice y prepara, porque no es porque él sea mejor, es lo que Dios te da para que tú seas guiado en medio de tinieblas y de oscuridad, porque otras personas no saben lo que está ocurriendo y pasando en medio de tu vida y de tu iglesia. Entonces, por eso es importante, y lo digo esto porque hay mucha otra gente que puede oír otros mensajes, lo he repetido anteriormente, pueden oír a otra gente en inglés o español. Pueden oír, pero eso no tiene nada que ver con la vida de desarrollo, de edificación que Dios te está trayendo en esta iglesia. Si no, no eres parte de la iglesia del Señor. Puedes ser parte de la iglesia universal o como tú creas, no puedes pastorearte a ti mismo. Y yo creo que es importante en este tiempo, más que nunca, porque los tiempos son malos. Nos vuelve otra vez a la Escritura He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular. Dice, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pensemos en esto que está citando aquí, en de Isaías. Cita Isaías, cita el Salmo 118, versículo 22, para aquellos que les encanta tomar nota y que deben hacerlo. Al citar, nos está hablando a nosotros de que basa su enseñanza doctrinal en la Escritura del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Escritura es lo que tenemos que tener en cuenta. Si no, nos convertimos en algo muy común, moderno, biblicistas. Los fariseos y escribas que no eran de Dios eran biblicistas, citaban la Biblia. Podían conocer de la Biblia, pero aplicarla a la vida personal es lo difícil. Hay gente que le encanta la información. Estamos teniendo buena recepción en un sentido afuera y ahora vamos a ayudar a otros hermanos de otra iglesia que quieren hacer la transición a la iglesia celular. Esto no tiene nada que ver con doctrina, sino la manera como la obra de Dios se trabaja en los grupos pequeños, en el ministerio de los grupos pequeños. Algunos quizás no entienden o comprenden del todo, pero vemos, esta es la obra del Señor en que Él te lo dice en la Escritura, he aquí yo pongo esta principal piedra del ángulo. La gente piensa que es su iglesia, que es su religión de siglo, de su padre, abuelo, bisabuelos y tatarabuelos. La Biblia lo que nos dice, ¿no?, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Algunos se atreven a decir que su piedra fundadora es Pedro. Si Pedro oyera eso, diría, ustedes están sumamente equivocados, hijos del diablo, engañados por Satanás. O lo que Pablo le dijo al mago de Limas, para corregir un poquito aquello. No es en el sentido, no, tú estás ciego. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Él es el único fundamento. Y volvemos a la Escritura, pero tiene que ser coherente con todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Puede ser que te haya sonado, todo lo aprendí hace tiempo. Por ejemplo, en nuestro lenguaje y la manera como hablamos, y gente que trata de aprender nuestro idioma español, lo más común y cuando los niños comienzan a hablar, les cuesta aprender que las botellas están vacías. Tratamos de utilizar el participio, dice, las botellas están vacías. Y tú dices, bueno, qué error tan gramatical, tan grave, tan horroroso, tan cantinflesco en ese aspecto. Porque no se dice así. O como de broma podemos decir, bueno, ese no ha componido nada. Y sabes tú, eso no suena. Y verdaderamente no suena bien. Pero puede ser que te haya sonado bien muchas cosas, pero que no sean correctas. Y por eso es que estamos. Para que te suenen correctas, para que tú tengas esa habilidad de poder entender mandamiento tras mandamiento, lectura tras lectura. Porque puede ser, ¿no? Hay personas que muchas veces cuestionan nuestra enseñanza de iglesia bíblica bereana, son o no son bautistas, son aquí o son allá, sobre todo personas a lo mejor de origen carismático, pentecostal. Nosotros tenemos una doctrina y estamos dispuestos a defenderla, pero es una doctrina que también debe ser tuya, coherente, consecuente. O sea, para mí, a través de los años, esto es consecuente, esto es coherente, y se los enseñaré. Eso es llegar a ser bíblico, que es una línea muy difícil. No es citar meramente, ah, la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas. La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó, y después dice, ve y haz tú lo mismo, encuentran otro pasaje. ¿Vas a hacer lo mismo? Obviamente que no. Entonces, la Biblia no es fácil de entenderla o comprenderla de un momento a otro. Y cuánto no ha sido mi lucha con otras personas que quieren que uno les enseñe como ellos quieren, no es así. Tienes que entender que la palabra de Dios tiene que ser coherente en todos sus sentidos. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Por eso vengan, reflexionen. Es la Escritura. Él les cita, esto es algo bíblico. Esto está en la palabra de Dios. Esto se ha cumplido cuando la Escritura nos enseña que esta es la piedra preciosa escogida. Y el que en él cree jamás será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, que tropezaron en ella, los constructores la han desechado. Se está refiriendo a Isaías en el tiempo de aquellos sacerdotes malos, corruptos. Esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. No es que hay cambios, no es que hay una manera de interpretarlo distinta o diferente. Es la misma piedra. Es el mismo Jesucristo. La gente puede debatir muchas cosas acerca de la Biblia. Háblame de Cristo. La gente puede debatir, no, hay otros caminos para llegar al cielo. Correcto, tú lo puedes creer, pero háblame de Cristo. Y siempre encontrarás que el tropiezo es Jesucristo. En algo tan simple y tan natural para nosotros los que creemos, Él es la piedra que muchos constructores de religión, como era el pueblo judío en ese sentido, como hay muchos que están dispuestos a defender su religión, y dicen, pero ¿cómo Dios va a ser el único camino solamente a Jesucristo? Tropiezan en la misma palabra que Cristo dice, que Isaías dijo, que Dios nos dice a nosotros, que Él es la principal piedra del ángulo. Y si tu religión no está en esa principal piedra del ángulo, vas por mal camino. Tropiezas en esa palabra y al final tu destrucción es clara. No vamos a poder llegar. Así que él está citando, Pedro conoce como buen judío yendo a la sinagoga, incluso hasta Éxodo 19, Isaías capítulo 43, y todo eso versículo aún en Oseas, porque estaba hablando nosotros que no éramos pueblo, pero ahora somos su pueblo. De eso hablaremos y explicaremos. Porque una de las razones que vamos a llegar hasta el versículo 8 es porque hay bastante material en el versículo 9 y 10 que queremos explicar la próxima semana, Dios mediante. Si es que no traigo un mensaje de Acción de Gracias, ya que no tendremos reunión para Acción de Gracias, pero vale la pena recordar por qué debemos tener un corazón agradecido. No es meramente dar las gracias por dar las gracias, sino un corazón agradecido a Dios todos los días. Pero cuánto más cuando podemos pensar toda la bondad de Dios que hemos recibido nosotros durante nuestra vida. Porque no tenemos, no estoy hablando solo de dar las gracias a Dios porque le hemos llegado a conocer, sino porque también en su providencia, aun cuando tú no eras cristiano, el Señor te mantuvo y tú como creyente te das cuenta. Y por eso veo y oigo no solamente cómo ustedes expresan o los testimonios en que entendemos. No hay ningún creyente que no agradezca la manera como Dios le permitió pasar por ciertas pruebas o cosas difíciles, aun cuando no era creyente, pero sabemos que ahí estaba la mano de Dios guiándonos a nosotros para guiarnos a esta piedra escogida y preciosa. Él es precioso para nosotros. Así que no solo la Escritura nos dice, y es que Jesucristo nos dice, perdón, la Escritura nos dice que Jesús es la principal piedra del ángulo. ¿Y a qué se refería? Como la principal piedra del ángulo. Se puede referir a la piedra, dos puntos, a la piedra clave que se colocaba en el centro de un arco. Y como también a la piedra de fundamento que todavía hoy en día tú y yo vemos y vemos como la gente dice, rompieron el terreno, van a poner la primera piedra y es un simbolismo de que ya comienza el edificio. Bueno, la principal piedra del ángulo comenzó en la eternidad, pero se llevó a cabo en el monte Calvario. Y cuando la piedra rodó de la tumba y brilló exitoso la gloria de Cristo en que salió resucitado y ascendió a los cielos, y ahora esperamos que de allí Él se levante y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Se puede referir a esa piedra que está en un arco. ¿No te has puesto a pensar cuando tú viajas a diferentes lugares? Por ejemplo, los españoles heredaron eso de los romanos. Los romanos fueron los que inventaron. Los romanos que los mismos italianos de hoy en día te dicen, no sabemos dónde están. Los que construyeron los caminos, no solo la Vía Ignacia y la Vía Apia, para aquellos que pueden verlo en sus libros de historia o Wikipedia. No, la vía Ignacia era la que venía desde el Medio Oriente y cruzaba toda Turquía. Él podía llegar a Italia y luego a Roma. Por eso los antiguos decían, todos los caminos conducen a Roma. Eso es lo que hicieron los romanos. Tenían su estrategia de comunicación para poder llegar rápidamente a muchos lugares, no solamente cruzar el océano y el mar y llegar a las costas de África, sino también llegar a otros lugares por vía terrestre, carros, etc. Así que ellos construían aquello, y siempre esa construcción me llamaba la atención. ¿Cómo han puesto esa piedra en medio del arco? ¿Cómo lo pusieron? Bueno, tuvieron que hacer como algo así, o cortarlo y que ahora encajara perfectamente. Bueno, la piedra angular es una piedra importante, o la piedra como encaja. Se puede referir a aquello. Si sacas esa piedra, todo se cae. Igual es la piedra del ángulo. No la principal piedra en que hacemos cimiento y sobrecimiento. No aquí en la Florida que hacen un planchón. Pero usualmente en otros lugares que incluso tienen hasta sótano, encuentras que hacen un gran hueco, hacen grandes hoyos, hacen construcciones de pilares hacia abajo, zapatas, y entonces incluso no es solo cimiento, sino sobrecimiento, y aún con el sobrecimiento comienzan a crecer. Una de las razones que tú y yo a veces debemos pasar por New York es que es una ciudad hecha por el hombre. Cuando se descubrió el hierro, y todo ahí es una construcción entre hierro y cemento. O sea, todo lo que el hombre ha podido avanzar en cuanto a eso porque es más duradero. Pero aún así, si hay algo mucho más fuerte que el hierro, se caerán como las torres que cayeron hace prácticamente en 20 años. Pero nuestra roca no cae. Daniel soñó un sueño interesante. Él vio los reinos de la tierra. Cuán grandes y majestuosos eran. Interesante que siempre lo compara con animales. Pero Daniel soñó con una piedra que daba en la base y en los pies de ese imperio, que ahora entendemos era el romano, que estaba en parte con hierro y en parte con barro, y destruyó ese imperio. Querido hermano, esa piedra no es otra más que Cristo. Así que Él es la clave de todo. Por eso te digo, vayamos a Cristo. Yo no voy a discutir si los muertos o las personas tienen alma o no cuando discutes con algunos de esa teoría, el sueño del alma. La gente le encanta discutir a lo mejor de doctrina si hay cielo o no hay cielo, y si infierno o no hay infierno, si en verdad hubo un diluvio universal o no hubo un diluvio universal, si a lo mejor sí los otros santos pueden ayudarnos. Si su madre querida, ¿cómo no le va a hacer caso? Y la gente, ¿cómo defiende su marianismo? ¡Defiéndelo todo lo que tú quieras! Háblame de Cristo. Siempre tropezarás en la piedra que es Cristo. Y Él no tiene competencia. No porque a mí se me antoje o por la experiencia o los años que otros han podido decir o otros teólogos. Es que hemos ido a Jesús. Él es Dios, Él es Rey y es Salvador. Es en quien tú has creído. Siempre ve a Jesús. Él está dispuesto. Él está dispuesto a contestar todas nuestras preguntas o nuestras cuitas, nuestras dudas, nuestras desolaciones, nuestro desamparo. No te quejes a otro, a que no sea Cristo. No vayas a otra persona que no sea Cristo, porque los que conocemos a Él, vamos a Él. Y Él nos oye. Por eso Jesús alabó a María. Oh, hay muchas cosas importantes, Marta. Que nuestras queridas hermanas y hermanos, muchas veces nos dedicamos a cosas materiales que pueden ser importantes. Te puede parecer. Porque ¿quién las va a hacer? Lo que nos falta es distinguir ¿dónde nos sentamos? ¿Cuándo tenemos que sentarnos? Es oír a quién. Y jamás vamos a fracasar si vamos a Jesús. Si lo oímos, porque Él está vivo. Y Él todavía nos ama. Si yo les hablo a ustedes es porque Él me ha hablado a mí. No ahora, hace mucho más de 45 años atrás, 48. He oído su voz, sígueme. Y es la voz que yo quiero que tú oigas. Sigue a Jesús. Créeme, no te vas a equivocar. Nunca serás avergonzado. Al comienzo pudiera parecer, pero cuando tú ves los años y los años y las décadas que pasan, que tú tomaste aquella decisión, que Dios te llamó y viniste a los pies de Jesús, jamás te he sido avergonzado. Jamás serás avergonzado tú por creer en Jesucristo. Porque el que se avergonzare de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre de Él en el reino. ¿Te avergüenzas porque tus amistades, a lo mejor, o jóvenes o personas, creen distinto? Compáralo con Jesucristo. No te avergüences de Él y de mí, testigo suyo. No te avergüences, porque Él no te dejará avergonzado. Pedro negó al Señor quizás porque se sintió avergonzado, su manera de hablar o lo que sea. Pero Él es la principal piedra del ángulo. Nunca nos defraudará. Por lo tanto, no es la ubicación de la piedra, es su función que nos llama a cada creyente a confiar en Él. El objeto de nuestra fe honrará nuestra dependencia de Él. Cuando Él nos prueba es cuánto tú dependes de Dios. Y muchas veces lo que uno encuentra a través de los años es que los creyentes quieren resolver el problema con acciones mundanas. Quieren resolver todo a favor porque ellos han resuelto. Nota nomás cómo la gente trata lo de la pandemia. Piensan que ellos son los que pueden hacerlo. Y cada gente lo tiene a su modo, a su manera. Y quieren hacerlo y cuidarse. Tienen, bueno, es tu vida, tienes razón. Pero bien haríamos en escuchar a nuestros líderes y en hacer lo que nuestros líderes nos piden. O pedir su favor o su información. Créeme, querido hermano, yo no necesito de los caballos de Egipto. No necesitamos el consejo de allá afuera, por muy interesante que sea. Podemos seguirlo como una normativa, pero el creyente oye la voz del buen pastor. ¿Mis ovejas? Y no es que la oíste hace tiempo. Todavía, hoy en día, Dios nos llama a oír su voz. Él promete guiarte y no te va a guiar por voces extrañas y ajenas. Él te va a guiar por la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. No es que venimos por ese auxilio y esa ayuda. Y el Señor nos ha ratificado y nos pone siempre en claro que estamos haciendo bien cuando oímos la voz de Dios y hacemos su voluntad. Cuando ustedes escuchan la palabra y la ponen en práctica y en obediencia, gloria a Dios. Vemos la bendición de Dios en su vida. Ustedes son dóciles y obedientes a esa palabra del Señor. Nunca nos dejará avergonzados. No permitirá que seamos avergonzados. Es la piedra rechazada por aquellos, pero para nosotros Él es precioso. Nota lo que dice el versículo 7. Este precioso valor es para ustedes los que creen, pero para los que no creen. Otra vez, la diferencia entre los que creen y no creen. ¿Verdad? Si tú has creído, has venido a Jesús, y Él es la razón y el motivo de nuestra vida. Sigue diciendo, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esa es piedra de honor, es una piedra de respeto. Dice piedra preciosa, escogida y preciosa. En una cantera, pues, los que labran la piedra o pican la piedra, buscaban la piedra perfecta para que encaje en aquellos lugares. Si algún día usted tiene la dicha de ir a Cusco o Machu Picchu, que cuando se menciona Perú, para aquellos que no son peruanos, lógicamente Machu Picchu, la atracción turísticamente declarado siempre uno de los viajes que no debe dejar de hacer en esta vida, para conocer la obra de los incas en el pasado. Y obviamente porque hay mucha piedra. Y hay diferencia entre las piedras. Para los que saben o conocen, lo que era del sacerdocio o lo que se dedicaba al inca de la nobleza es una piedra pulida. La de la gente o la del pueblo es simplemente era una piedra común que estaba allí y tú lo puedes notar. Lo admirable son varias cosas. Es que los incas no tenían el hierro para picar la piedra, pero lo hicieron. Lo otro cosa admirable es que no puedes pasar una navaja, por muy fina que sea, de la precisión que tiene. Entonces, por supuesto, hay otras personas que dicen, es que extraterrestres vinieron para ayudarle. Pero Bill Gates, que fue, porque hay mucha gente que puede ir de plata, y fue, hizo un comentario interesante. Pero la cantera está ahí, ellos tenían su Home Depot ahí. Ahí está la piedra, ¿no? Tuvieron que venir extraterrestres. Pachacute fue un excelente inca en ese aspecto. La época de oro de los incas. Y lo admiro en el sentido humano. O sea, nosotros no negamos la calidad, la inteligencia que pueda tener el ser humano. No importa ahora o antes. La capacidad de poder desarrollarse. Porque venimos de Dios. Nos creó. Y él vio, contempló aquel lugar, o sea, toda la arquitectura, habían arquitectos, ingenieros, Pachacute lo hizo desarrollar. Lamentablemente, cuando el pueblo está dividido, entonces cae y perece los imperios. La iglesia no puede estar dividida en contra de sí misma. Cuando los españoles llegaron ya no era Pachacute, había muerto hace mucho tiempo. Pero Huáscar y Atahualpa estaban encontrados como hermanos. El imperio estaba dividido. Habían tribus que eran antagónicas, porque la gente piensa que los españoles con 200 personitas nada más conquistaron todo el imperio. Había mucha gente descontenta. Pero con esto es que no puedes construir una casa espiritual si hay disensiones, si hay divisiones, si no tenemos un solo objetivo. Si no miramos que la honra y la gloria es de Dios, que Él es precioso, porque la manera como se pone precioso no es porque Él es guapo, inteligente, es que es de valor. Hay un costo en aquello. O sea, tú no vas a trabajar en vano en algo en que no tenga nada de valor, que no se pueda apreciar. Y tú y yo trabajamos para Dios porque no solo Él merece el honor, el respeto, Él es precioso para nosotros, es porque Él es de valor en el hecho que es el Hijo de Dios, lo que Él ha hecho y que lo que Él ha hecho en nosotros tampoco es cualquier cosa. ¿Te das cuenta de la manera como el apóstol Pedro edifica? Sí, es el honor y el respeto que merece Cristo. Y todo lo que incluye de Cristo, la manera como tú creyente hablas de Él, la imagen que tú proyectas, o lo que dices, Él pues que es precioso, para los que no creen, obviamente es la piedra que los incrédulos no tienen respeto, rechazan la piedra que es Cristo. Entonces cuando esos arquitectos vean esta piedra ya no sirve, la desechan. Y no se dieron cuenta los judíos de su tiempo, como todavía hoy en día, que están desechando la principal piedra de la. ¿Es Cristo todo en tu vida? Porque Él es todo en mi vida. Él tiene que ser el todo en tu vida. Nosotros no somos dignos de nada, pero Él nos ha hecho dignos y nos abrazamos a sus pies. Y nos sentamos como María, porque eso es lo que es importante. Y lo ponemos por práctica y por obra. María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo lo demás te será quitado. Pero lo que creemos y la obra de Dios que está en nosotros, eso no nos será quitado porque es precioso. Tropiezan, desobedecen en el mensaje. Su corazón está lleno de incredulidad. Y eso es lo que los lleva a la ruina. Están destinados tropiezan en esta roca de escándalo, son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pedro es duro aquí. Él va a decir después, nosotros hemos oído esta palabra. Nota, todo es la palabra, todo es la base de la escritura y estamos siguiendo siendo coherentes con él. ¿En qué van a ser condenados los impíos? Lo que la palabra dice. ¿En qué tropiezas tú? En la doctrina de Cristo, que Cristo es lo que la palabra nos lleva, nos guía y nos enseña. Siempre el tropiezo será en la escritura, que Dios el Padre nos la trajo a nosotros. Cosas en que los ángeles anhelan mirar, pero que ahora tú y yo administramos. Por eso los creyentes son diligentes en su oikos. Ministramos la palabra del Señor unos a otros. Prestamos atención al mensaje para que esto no sea una información que no transforme, sino una información que te transforme. Estamos cansados de oír buenos mensajes, buenas lecciones, pero si eso no te cambia, no te transforma, no sirve de nada. Esa es una lisonja que no queremos ver. La apreciación es cuando tú oyes la palabra y uno ve cómo te cambia, cómo la aceptas como la palabra del Señor. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. ¿Recuerdas lo que Pedro dijo al comienzo? Ustedes son hijos obedientes. Y somos hijos obedientes a la palabra. Señor, nos ayude y nos siga bendiciendo. Y notaremos este contraste la próxima semana o cuando volvamos sobre Pedro, que dice, ustedes son linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio. Son una nación santa. Son pueblo adquirido, redimido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no oían la palabra, no obedecían la palabra, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora hemos recibido esa misericordia de Dios. Y por ello te estaremos siempre agradecidos, oh Padre Celestial, de ser llamados tus hijos, de ser tu pueblo. Pero instruyenos, taladra nuestra mente, perfora nuestro corazón con tu palabra, para que sigamos siendo hijos obedientes. Oh Padre, animamos a otros que vengan a Jesús. No le animamos que cambie de religión. Es inútil y vano. Ven a Jesús. Que abran su corazón a Jesús allí donde están. Que le digan, Jesús, yo creo que tú eres el Señor y Salvador y no hay otro. Perdona mis pecados. Oh Señor, ayúdanos a nosotros, si como tu pueblo no te hemos sopesado como precioso, de todo valor para nosotros, si hemos quitado nuestros ojos de ti y lo hemos puesto en cosas vanas, pero tú eres nuestra piedra, en ti queremos ser edificados, no hay nada de valor que tengamos ni que hayamos construido, todo lo vano, lo fútil que tú has sacado de nuestra vida es porque no ha estado sobre la roca. A que tu palabra nos siga premiando, que sigamos siendo obedientes a lo que tú nos mandas y nos pides, porque es para nuestro bien. Que podamos seguir siendo edificados como esa casa espiritual que tú quieres. Los méritos de